Bienvenidos a este espacio en el que vamos a estar hablando de perspectivas de negocios, a conocer historias de vida y también a explorar distintas maneras de llevar a cabo inversiones y de llevar a cabo distintos ámbitos en los cuales empresarios se desenvuelven en nuestro país y también algunos expertos, como es el caso del día de hoy. Fíjense que les tengo un invitado de lujo para estrenar este proyecto. Les voy a platicar un poquito de su persona. Él es un destacado promotor industrial con una amplia experiencia en la atracción de inversión extranjera para nuestro país, con una especialización justamente en esta zona de la región de Bajío, de Jalisco. Les puedo contar también que es una figura clave en la promoción de inversiones e impulso de la competitividad industrial en México. No nada más está buscando atraer inversión extranjera directa, sino que también desempeña un rol como director general de Guay México. Me permito presentarles a Javier Lemarroy. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Carolina, y gracias por la invitación. Me siento halagado de ser el primero para arrancar esta serie de podcast. Me disculpo un poco por mi voz porque traigo un poco de laringitis, entonces espero me escuche bien.
No te preocupes, a nosotros nos da muchísima más alegría tenerte aquí. Sabemos que eres una persona que tiene muchísimo para aportar a la audiencia hoy.
Espero que sí.
Y me gustaría que platiquemos un poquito de esta trayectoria. ¿Cómo llegas a ser director general de Guay México? Platícanos de tu background.
Claro, a ver, me voy a ir de adelante para atrás. Efectivamente, tenemos un año con la firma de Guay México. Es una firma especializada en atracción de inversión extranjera directa y en la comercialización de parques industriales. Previo a eso estuve 7 años como director general de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco. Me tocó afortunadamente atender a muchísimas empresas junto con gobierno del Estado que aterrizaron en ese periodo de tiempo al país y a Jalisco. Y también hacer promoción en el extranjero en varios países, donde nos poníamos la playera de México y después la de Jalisco y ya posteriormente los aterrizábamos aquí. Y 3 años antes estuve como director de atención a la inversión extranjera directa, promotor regional en Jalisco, en Secretaría de Economía, en la agencia que se llama ProMéxico, bueno, antes ProMéxico, esta agencia federal que se encargaba de promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa.
Ok, entonces trabajas muy de cerca buscando oportunidades para fomentar este establecimiento de empresas extranjeras en nuestro país, ¿cierto?
Ese es mi core business, ahora sí que es en lo que me he especializado. Bueno o malamente es lo único que sé hacer, entonces espero hacerlo bien. Afortunadamente ya tengo cerca de 254 empresas atendidas, okay. si mi récord no se equivoca. Y un gran porcentaje de ellos aterrizados aquí en México.
Ok, sabemos y platicábamos en otros espacios que ahorita el momento de mercado para justamente el enfoque de negocios que tú tienes es clave en nuestro país y uno de los conceptos que hablábamos y abordábamos era el del nearshoring.
Totalmente.
Para las personas que nos ven allá en casita, esto surge relativamente hace poco, viene desde los años 80, a raíz del offshoring, donde otras compañías estaban buscando tener un espacio para ofrecer servicios a la distancia, como empresas estadounidenses. Vemos la localización de China, de también la India. Pero ¿cuál es la vuelta? ¿Por qué hay un cambio de panorama?
Hacia México.
Exactamente.
Sí, platicamos hace ratito afuera de cámaras el momentum de mercado, que ahorita se llama nearshoring, el famosísimo nearshoring, que no es más que una palabra de moda, cuestión de semántica y un concepto, que efectivamente es lo que está sucediendo ahorita. Lo has descrito muy bien, viene del famoso offshoring, cuando las empresas decidieron salir en la globalización, en el auge de la globalización de sus países de origen, a manufacturar o comercializar con costes más baratos fuera de su país de origen. Y posteriormente ahorita, por la relocalización de cadenas productivas, pues hay una tendencia al anclaje, ¿no? A estar cerca ya sea de mismos usos horarios, a estar cerca de las anclas de las empresas madre, o viceversa, a estar cerca de los satélites, independientemente de muchos factores más. Ahora lo que viene, llaman muchos expertos el friendshoring, el hacer negocios con países de bloques hermanos, con mismas condiciones geopolíticas. Pero lo que debemos de entender es, pues, que no se quede nada más en la semántica, en cuestión de conceptos, en una palabra de moda que también platicábamos, viene mucho, y es lo curioso, esa palabra la inventó la directora de una empresa de tecnología de Nuevo León, que tenía la necesidad de tener a sus empresas satélites de software cerca de Nuevo León y cerca de Estados Unidos, y creó un concepto con base en esa necesidad, ¿no? Ya se popularizó, pero tenemos que ver, pues, cuáles son los retos de subirnos a la ola ahorita del nearshoring.
Exacto. Creo que uno de los puntos que nos hacen un pilar para poder llevar a nivel global esta bandera de sí, México es confiable.
Sí.
México además está ofreciendo muchísima infraestructura y está ofreciendo muchísima mano de obra calificada.
Está siendo el favorito del mundo, uno de los favoritos de los países, pero hay muchos retos que brindar en el momento de ofrecer las condiciones idóneas para que se instalen las empresas.
Exactamente, y creo que México ahorita como nación y como algo tangente en el ámbito de los negocios, tenemos que tener en cuenta que, bueno, si tenemos un tratado de libre comercio que en el 94 quizá no tuvimos el impacto que estamos teniendo hoy, porque el contexto, la guerra comercial en el periodo de Trump contra China, tenemos los retos que trajo COVID en tema de logística, también somos un país que tiene un gran número de ingenieros que están listos para ofrecer sus servicios a un costo que quizá para otras localizaciones o países pues pueda ser en operación muchísimo más alto.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué son estos otros factores de evaluación que las empresas están viendo más allá de la mano de obra calificada y de la cercanía que se pudiese tener con sus empresas?
Algo que hacemos nosotros mucho al momento de instalar una empresa extranjera es una matriz de site selection, en donde hay muchísimos factores de decisión. Por ejemplo, cercanía a clientes clave, ecosistemas maduros de proveeduría, socios estratégicos, incentivos, por supuesto, tiempos acelerados de aterrizaje a la región, condiciones de seguridad, condiciones logísticas y vialidades de canales de distribución estratégicos, logísticamente hablando, costos de manufactura, etcétera, 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 ¿no? Todo eso lo ponemos en una matriz y comparamos regiones una contra otra y al final la empresa se va a ir a la que tenga mayor calificación con base en las prioridades de esos factores de decisión. Entonces, Tú decías varios factores estratégicos y totalmente. Las empresas cada vez buscan mente de obra más especializada y están apostando incluso a pagar mayores sueldos con tal de tener mayor capacitación y habilidades. Las empresas también están buscando la cercanía a clientes clave y que les permitan la factibilidad de incrementar ingresos. Entonces, hay diferentes factores de decisión que hay que tomar en cuenta. No es nada más, oye, pues me voy a ir a México porque está de moda o porque Tesla se fue, ¿no? No, hay mucho que se tiene que analizar. Obviamente, sí, México está viviendo un momentum de mercado, yo diría, no comparable con el 94, sino muchísimo mayor a lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio. O sea, es y me lo dicen expertos que convivo con ellos, es algo potencializado a la máxima. Entonces, es un buen momento de mercado y hay que entender qué están buscando las empresas. En cuestión de parques industriales también, ¿no? Uno de los retos es, pues, tener inventario de parques industriales para que se instalen esas empresas. Hacen falta naves industriales. Y claro, la tendencia de los inversionistas institucionales y no institucionales está yéndose a colocar capital para hacer más parques industriales. Tengo entendido, ustedes también tienen esa directriz en el caso del grupo. También por eso me convencí en ser el primer cliente cuando Grupo VAS sacó el Parque Industrial Urban, allá en León, Guanajuato. Tiene muchas condiciones idóneas y el Bajío, y es eso, y no dejar la tierra soleándose nada más en los lotes industriales que están en venta, sino incentivar a que se desarrollen las naves lo más rápido posible para subirnos a la ola, lo que estamos hablando, y colocar naves industriales para que se puedan instalar las empresas. Ahorita estamos viviendo tasas de disponibilidad menores al 3% en todo el país. Entonces urge que se pongan más naves industriales, pero también urge que se establezcan más políticas de institucionalidad para minorar el riesgo país de las empresas y brindar mayor certeza jurídica a las inversiones.
Estoy totalmente de acuerdo. Y hablabas sobre por qué esta región sigue siendo clave en este concepto y en este modelo de negocios para alojar nuevas empresas y nuevas inversiones. Platícanos por qué esta región está siendo la mina de oro, si lo podemos decir así, porque una de las cosas que me gustan de tu firma es que tienen mapeadísimo cómo funciona toda la industria del norte al sur del país.
Sí.
Pero ¿cuál es el factor agregado que tenemos en la región Bajío?
Bueno, en la región centro-occidente tenemos una diversificación de sectores estratégicos, por ejemplo, una consolidación muy fuerte del sector automotriz, toda la cadena detrás, tier 1, tier 2, tier 3, proveedores secundarios, metalmecánicos, muy fortalecida la industria de plásticos de alto tonelaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Jalisco tenemos muy consolidado el sector eléctrico-electrónico. Hace un año, poco menos de un año, una de las primeras empresas que nos tocó ya como firma independiente aterrizar fue una empresa alemana que venía buscando empleados de muy alto nivel, mente de obra, muy capacitada, para hacer manufactura avanzada con base en robótica. Entonces, en eso es muy fuerte aquí. Justo la siguiente semana vamos a firmar contrato con una empresa china, ya es oficial, se puede decir, es la empresa Yaxin, una empresa que se especializa en semiconductores y microcomponentes para la industria eléctrico-electrónica. Se instala en un parque industrial aquí en Guadalajara, que precisamente también viene por lo mismo, por manufactura avanzada y mente de obra de alto nivel.
Fíjate que uno de los puntos que estaba platicando con otras personas y me decían, oye, pero es que si la empresa es de China, pues la inversión se va a ir a China, y no es así. Realmente permea y cae primero en nuestro país la derrama económica, y sí tiene repercusiones y de impacto en otro espacio, pero realmente el grueso se queda en México.
Es lo romántico detrás de nuestro trabajo, de mi trabajo. Y realmente se va a oír muy cliché, pero es lo que me paga el sueldo, ¿no? Esa retribución y la satisfacción de que una empresa que ayude a posicionarse aquí va a generar una derrama o un desarrollo económico en cadena. Hay mucho detrás de eso. Al momento que se instala una empresa hay que ser conscientes, y creo que es lo que no se ve. Hay veces que la gente piensa que ahí viene una empresa a aprovecharse de la mano de obra mexicana, cuando te das cuenta que ni siquiera es eso, ¿no? Incluso están dispuestos a pagar sueldos mayores por esa mente de obra. Pero no, obviamente también lo romántico está en la satisfacción que te da cuando una empresa abre operaciones, 100, 200, 10, 2,000 familias se van a beneficiar de eso directamente. Posteriormente el desarrollo en cadena, como el encadenamiento productivo del desarrollo de proveedores, toda la proveeduría que hay detrás de una pieza, de un producto terminado, enrolar a proveedores mexicanos también, eso incentiva mucho. Y pues cómo se va generando riqueza detrás de eso. Un mentor que tengo que se llama, y lo quiero mucho, se llama Jorge Suárez, quien era el presidente de la Asociación de Parques Industriales de Jalisco cuando fue mi gestión, me metió mucho ese chip de realmente un parque industrial tiene la responsabilidad de ser el primer eslabón en la cadena productiva, de lo que sea, de lo que te imagines. Entonces, lejos de la generación de riqueza, está el impacto de la responsabilidad de ser ese parque industrial, ¿no? Entonces, es lo bonito de mi trabajo.
Hablamos ahorita de empleo, de localización. Yo creo que uno de los puntos que también tenemos que mencionar no nada más son las bondades de este modelo, sino también hablar de los retos. Y uno de ellos, para también generar esta confianza por parte de los inversionistas, es la certeza jurídica, ¿cierto?
Totalmente, eso lo es todo. Es lo que nosotros incentivamos mucho. A ver, no promovemos parques industriales que no brinden certeza jurídica y tampoco nos vamos a poner la playera de un país que no brinde la misma certeza jurídica para las empresas que se instalan. Entonces, en lo que hacemos, sí orientamos mucho al inversionista patrimonial, por ejemplo, que va a invertir en parques industriales porque ahorita generan más rendimientos que cualquier otro sector inmobiliario, en verificar y hacer un due diligence respectivo de la carpeta legal del parque industrial donde piensa comprar un lote y construir una nave, ¿no? Pero también orientamos mucho a la empresa a demandarle a los órdenes federales, estatales y municipales esa claridad de tiempos y aparte de un aterrizaje suave y lo acompañamos en eso. No es nada más que se instale rápido y firme contrato en un parque industrial, sino ese acompañamiento. En eso sí hay muchos retos. Sí, el riesgo país que tiene México debería ser menor. Es un reto contra el nearshoring. Si tuviéramos mayor o mejor certeza jurídica, estaríamos recibiendo más inversión extranjera directa. Pero bueno, a pesar de todo, México nunca había recibido flujos de atracción de inversión extranjera directa como lo está recibiendo ahora. Entonces, bien o mal, México está ganando ese partido. Entonces, es subirnos a la ola y aprovecharlo, pero sí mejorar muchas cosas.
Javier, ¿en qué momento te vuelves un promotor de esto a un inversionista?
Muy buena pregunta, ¿eh? A ver, en mis dos vidas pasadas, que fue haber trabajado en ProMéxico como funcionario público y luego como promotor de inversión en la atracción de inversión extranjera directa en la Asociación de Parques Industriales, brinco a un escalón que fue independizarme, arriesgar todo para hacer una firma desde cero. Obviamente ya había un bagaje y un know-how. Y eso, pues claramente también me fue y el momento de mercado y Dios, los clientes, la alta demanda, pues fue haciendo que, gracias a Dios, fuéramos cerrando contratos y presentarme con un buen problema, que era en qué ir depositando ahora ahorros y patrimonio. Entonces, no puedo, y eso es como algo ético para mí, no puedo promover que alguien invierta en un parque industrial si yo no confío en eso.
Claro.
Entonces fue ese el momento cuando yo me decidí, oye, pues tengo que comulgar con el ejemplo. Entonces le empecé a apostar y es en lo que he estado, gracias a Dios, invirtiendo en meter todo en parques industriales. Aparte genera mayores rendimientos que cualquier otro sector inmobiliario, pero me genera más contribuir también no solo en mi trabajo, sino también ahora como inversionista, en seguir impulsando esa generación de desarrollo y no soltar el dedo del renglón en algo que controlo bien, que sé cómo funciona y que aparte es el momento de mercado.
Exactamente. Sé que fuiste el primer inversionista del proyecto de Urban Industrial Park, Last Mile, en León, Guanajuato. ¿Por qué te animaste?
Mira, confié con los ojos cerrados. En ese tiempo yo estaba buscando en dónde invertir. En ese tiempo, por favor, hace unos meses. Ya sabía que el grupo iba a desarrollar un parque industrial en Guanajuato, específicamente en León. Soy de Salamanca, Guanajuato, ahí tienes tu casa. Le tengo mucho cariño a la región. Si pudiera meter un peso a esa región, claro, sería la primera región en donde lo haría. Y por otro lado, por la certeza jurídica. También como inversionista, pues busco un parque industrial con todos los permisos, que ya esté en urbanización, de un grupo sólido, confiable, un parque industrial que sea el primero que llegue a la región con la mayor cantidad de amenidades, con la mayor cantidad de estética. Entonces, fue lo que me incentivó. Y en su momento fui el primero. Invertí con los ojos cerrados. Uno, porque conozco las tendencias de mercado y los análisis de mercado de la zona. Pero aparte, porque el grupo es confiable. Y pues le tengo mucho aprecio a las personas que están detrás del grupo y volvería a invertir con los ojos cerrados.
Me encanta escucharte hablar sobre esto porque se nota que vives la pasión y el gusto por tu trabajo. Te ¿sí? agradezco muchísimo que nos acompañaras hoy y espero que podamos transmitir justamente ese gusto y esa pasión a las personas que hoy nos escucharon, que se encuentran quizás detrás de la pantalla.
No, y a los que vienen, que también me gustaría oír sus historias, que estoy segurísimo, y fue algo que vimos en el andar, cada persona que está detrás de una inversión o que está detrás de este ecosistema empresarial, pues tiene, híjole, muchísimo que dar a aprender. Entonces, a mí me entusiasma conocer las siguientes historias de los que vienen.
Muchísimas gracias por ser nuestra punta de flecha con este proyecto. Nos encanta tenerte por acá. Muchísimas gracias a la audiencia también que nos prestó su tiempo el día de hoy.
Sí.
Que tengan una excelente tarde, Javier. Muchas gracias.
Yo encantado, Carolina.
Hasta pronto.